tomar nuestras Biblias y vamos a continuar la serie de meditaciones que hemos estado dando. El tema general, el gran yo soy. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Moisés dijo, si me preguntan quién me envió, dile yo soy. Y ese es el nombre del Señor. Ese es el nombre del Señor. Y creemos que Jesús es el gran yo soy del Antiguo Testamento. Y estamos examinando 7 veces, 20 veces en el Evangelio de Juan, él usa el término yo soy. Pero estamos examinando 7 veces que él dijo yo soy. Y luego una aplicación, vemos que dijo yo soy el pan de vida, luego yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, la semana pasada yo soy el buen pastor. En esta mañana, capítulo 11 del Evangelio según San Juan, Juan capítulo 11. Yo sé que algunos están escuchando y dicen, pastor, usted dio un estudio en el libro de Juan y se tocó todo esto, cierto. Como 6 meses atrás, cierto. Pero aquí estamos tocando estos puntos con más profundidad, con más detalle que lo que hicimos la otra vez. Y en el Juan capítulo 11 y el verso 25. El Señor dice, Juan 11, 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy, cada vez que él decía yo soy, era algo singular, la puerta, el buen pastor. Aquí es, yo soy la resurrección y la vida. Y es el Señor Jesucristo. Queremos, como hemos hecho, examinar las circunstancias que existieron cuando Él hizo esa declaración. Para esto tenemos que revisar Juan capítulo 1 y comenzando el capítulo, el verso 1, algo que casi todos conocen, casi todos ustedes hemos tocado esto en numerosas ocasiones. Es un tema muy predicado, pero muy importante. Lo maravilloso de la palabra de Dios es que se repite y se repite y se repite y se repite lo mismo y cada vez podemos aprender algo más. Cada vez hay una aplicación diferente para nosotros. Yo estoy seguro que lo que vamos a hablar hoy, como lo que hablamos siempre, tiene un significado especial, particular, para alguien. Lo que vamos a hablar hoy, yo no sé quién, pero esto le caerá, dirá, eso es para mí. Y es el Espíritu de Dios hablando a nuestros corazones. Así que vamos a orar antes de seguir adelante. Padre amado, gracias te damos que en este día precioso nos has permitido llegar a tu casa, Señor. Y gracias te damos porque nos has dado tu palabra inspirada, la Biblia. Y gracias que cuando predicamos tu palabra, Señor, tu Espíritu hace la obra en los corazones. Pedimos que tú puedes darnos las palabras tuyas, las palabras que necesitamos escuchar, las palabras que pueden transformar nuestras vidas. Y en todo, Señor, seas glorificado en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, pedimos esto. Amén. Casi siempre tomo el agua cuando la cosa se pone caliente, pero estoy, desde ahora estoy tomando el agua. El capítulo 11, las circunstancias que presentes cuando el Señor hizo esa gran declaración. Primer verso, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Había una familia la cual el Señor acostumbraba visitar. Era una familia cristiana que componía de dos hermanas, María y Marta, y un varón hermano de ellos, Lázaro. No se sabe más de esa familia, no se sabe quién eran los padres, quién era el padre, ni quién era la madre, ni tampoco es importante. Probablemente habían muerto, no se sabe. Pero vivían en Betania. Y cuando estudiamos el Nuevo Testamento, podemos ver que él acostumbraba cada rato ir allá y estar con ellos. El verso 2 dice, y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Eso nos distingue. Hay cuatro Marías en el Nuevo Testamento. Así que se distingue. Esta fue la que, como dice aquí, ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Y esas hermanas, amigas íntimas, junto con su hermano, del Señor Jesucristo, pues Lázaro se enfermó. Y ellos entonces, dice, enviaron sus hermanas a él diciendo, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Noten bien, no, enviaron un mensajero para solamente informar a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Noten bien, no dijeron, ven corriendo para acá. Informaron. Y dijeron, aquí el que amas. Qué tremenda declaración. Jesús amaba a Lázaro. ¿Saben que Jesús ama a todos los que han venido a Él por fe en el Señor Jesucristo? Si tú eres un cristiano, Jesús te ama. ¿Sabes eso? Y si no eres cristiano, Jesús te ama. Jesús te ama tanto y Dios te ha amado tanto que envió a su unigénito Hijo para morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga, no se pierda, que sea que no vaya al infierno, sino que tenga vida eterna. En el Antiguo Testamento dice, Dios, yo no quiero la muerte de los impíos, sino que viva. Dios ama a todos los pecadores, aborrece al pecado, pero quiere que todos los pecadores vengan al conocimiento de Él como Señor y Salvador. Y Lázaro era un cristiano y dice, el que amas, el que amas está enfermo. Es solamente informándolo. Y oyéndolo Jesús dijo, no dijo, voy para allá enseguida, no dijo eso. Oyéndole Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dijo, sabía que estaba enfermo. Jesús en su omnisciencia sabía que Lázaro iba a morir. Y la verdad es que cuando recibió la noticia, ya Lázaro había muerto. En lo que enviaron de Betania a Betábara, donde estaba el Señor Jesucristo, que era como 30 millas o por lo menos un día de viaje, Entre tanto que el mensajero llegó para decir, está enfermo, ya Lázaro estaba muerto. El Señor lo sabía en su omnisciencia. Y dijo, esta enfermedad no es para muerte. Muerte es separación. En el sentido espiritual, muerte es separación del cuerpo, del alma del cuerpo, y muerte de un inconverso es separación eterna de Dios. Pero el creyente, cuando muere, es ausente del cuerpo, presenta al Señor. Y no pasa por esa muerte eterna. Y el Señor dijo, no es para muerte, no es para separación eterna. Sino, Dios lo permitió para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Saben que los cristianos se enferman y los cristianos mueren y buenos cristianos mueren y algunos mueren repentinamente. Y uno dice, ¿por qué? Dios está en control de todo. Algunos años atrás, muchos de ustedes se acuerdan, la segunda conferencia que dimos, y era el 91, 92, y hermano Carnorat venía corriendo en el último ensayo de coro, jueves por la noche, aquí en Atlantic Avenue, donde está el restaurante, corriendo él, estaba tarde, y cruzó, tal vez en contra de la luz, y vino un vehículo, chocó con él, lo echó por el aire, cayó en el cráneo, murió instantáneamente. Hermano Carl, que era mi brazo derecho y mi brazo izquierdo, que durante la enfermedad del pastor fundador, él y yo llevamos las riendas de la iglesia. Murió. ¿Cómo es eso? ¿Y por qué? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar Dios? Dios sabe todas las cosas. Y cuando hace las cosas es para la gloria de Él. Y tenemos que aprender esto. Y no enojarnos con Dios. Conozco personas quienes han pasado por una pérdida de un familiar. Y en lugar de buscar consolación en Dios, se han enojado. Y al enojarse se han apartado completamente de Dios y no quieren saber de Dios. En realidad me indica que, me pone duda que si en realidad conocían a Dios. Cuando menos diría, eran ignorantes de lo que la palabra enseña. Dice verso 5. Y amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. Oh, ese es el amor agape. Él los amaba. El amor agape es uno entregándose para el beneficio de otros. Ese es el amor que de tal manera amó Dios al mundo, agape. Como yo, pues, que estaba enfermo, noten bien, no fue para allá. El que él amaba. Dice, como yo, pues, que estaba enfermo, se quedó aún 2 días. ¿Dónde está? Verso 6. 2 días en aquel lugar donde estaba. No corrió para allá. Se quedó 2 días más. Él sabía lo que estaba sucediendo. Y él sabía lo que iba a hacer. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos. No dijo, ahora vamos a ir para allá. Todo lo contrario. Le dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Vamos para Jerusalén, donde previamente había ido y querían matarlo, querían apedrearlo. Vamos a Judea otra vez. Le dicen los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y otra vez ellos se quedaron atónitos, incrédulos. ¿Cómo es esto? Acabamos de salir de allí. Querían apedrearte. Si vuelves, te van a apedrear y vamos a ir allá. No tiene sentido. Respondió Jesús. Le respondió por medio de una parábola. ¿No tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mas el que anduviere de noche tropieza, porque no hay luz en él. Tradicionalmente los judíos medían el día en dos esferas. De día era 12 horas y de noche 12 horas. Ahora, cuando de noche allá en aquel tiempo, no habían lámparas en la calle. Aquí, de noche, por oscuro que sea, hay luces. Allá, cuando era de noche, era tinieblas total, no se veía. Uno miraba y ni veía la mano. Y era peligroso. Todo lo trabajo que se hacía de día. Yo trabajé 24 años de noche. Y es lo peor del mundo. Uno está al revés. Y todo, 24 años consecutivos. Y trabajé, pero en aquellos tiempos no se trabajaba de noche, nadie salía, no había luz, no se veía nada. Lo que está diciendo el Señor aquí es que hay trabajo que hacer y que hay que hacerlo. Y yo tengo todavía mucho trabajo para hacer y lo voy a hacer en las 12 horas de día que hay, porque de noche uno tropieza. Y dicho esto, díceles después, entonces se dirige a los discípulos, él dice, Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. Dormir en la Biblia no es lo que algunos están haciendo aquí ahora. Dormir en la Biblia hace referencia a cuando un cristiano muere. Cesa de trabajar, reposa. Esa es la muerte del cristiano. Y él dijo, Lázaro, duerme. Pero ellos no entendieron lo que el Señor estaba diciendo, y voy a despertarlo. Ya él sabía que él iba a ir a levantarlo de los muertos. Y le dicen los discípulos, muchas veces yo me maravillo de las cosas que el Señor enseñó a los discípulos, 3 años y medio con el maestro supremo, maestro de maestros. Y con todo esto, no le entraba por aquí, le salía por aquí a los discípulos muchas de las cosas. No entendían, aun cuando explicaba. Y aquí, dormir se usaba también en aquellos tiempos para muerte en algunas ocasiones. Le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, salvo estará, salvo quiere decir sano. Ah, si está durmiendo, pues se está poniendo bien, entonces va a mejorarse, se está durmiendo, no tenemos que interrumpirlo. Verso 13 dice, mas esto decía Jesús de la muerte de él. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús, con mucha paciencia, como yo te pienso, con mucha paciencia, le diría, Lázaro es muerto. Lázaro es muerto. Y huélgome por vosotros que yo no haya estado allí para que creáis, mas vamos a él. Y por el bien de ustedes es que me demoré 2 días y no fui para allá, por el bien de ustedes, para que, dice, para que creáis. Ellos habían creído, es quiere decir, para que su fe sea aumentada y afirmada. Pues vamos para allá ahora. Entonces dijo Tomás, oh Tomás, Tomás el pesimista, siempre miraba las cosas negativamente. El que se dice el Dídimo, la palabra, el apodo era Dídimo, Dídimo significa mellizo o gemelo. Quiere decir que había otro como Tomás. ¿Quién era? Qué tremenda pregunta. Si él tenía un gemelo, ¿quién era? Les voy a decir quién era. Saquen un espejo y miren. Ese es el gemelo de Tomás. Dudando siempre, pesimista siempre. No, pero no se puede hacer. Oh, ¿por qué? ¿Quién? Esos somos nosotros. El Dídimo, el gemelo, el mellizo de Tomás. Y Tomás dice a sus con discípulos, la única vez que aparece esa palabra en la Biblia, con discípulos. Si él va a ir allá, lo van a matar. No tenemos otro remedio. Pues vamos con él y vamos a morir con él. Vamos para allá. Dudando de la protección divina de Dios, no entendiendo los planes que Dios tiene, creía que iban a matar a Jesús. Y dice, pues si lo van a matar a él, que nos maten a nosotros también, vamos con él. Algunos dicen, eso sí es fidelidad, dispuesto a morir con Jesús. Tenemos que entender, Jesús no quiere que muramos con Él, Él quiere que vivamos por Él. No que morimos por Él, sino Él quiere que vivimos por Él, vivamos como Él. Pero al mismo tiempo, muestra una medida de fe en Dídimo, en que no dijo, vete y yo me quedo. Vamos a ir con él, ser fiel al Señor. No, demuestra una medida de fidelidad a él, aunque estaba equivocado en su interpretación y estaba equivocado en cuanto a lo que iba a suceder. Vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro. 4 días. Mandaron de Betania a Betábara, donde estaba Jesús, un mensajero. Ese tomó un día en llegar. Luego Jesús dice, nos vamos a quedar aquí 2 días. Son 3 días. Y luego el tiempo de viaje hasta Betania, otro día. Cuando llegó, ya lo habían enterrado. La práctica judía, casi siempre, a no ser por razones especiales, alguien moría antes de bajar el sol, ya enterraban a la persona. En raros casos, embalsamaban al cadáver, solamente por razones especiales, embalsamaban el cadáver y lo tenían por 2 o 3 días. Pero así es hasta el día de hoy. Los judíos, muere uno y el mismo día, dentro de 24 horas, ya lo entierran. Y llegaron allí y ya Lázaro estaba enterrado. Halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios. De Jerusalén eran como 2 millas. Por lo tanto, a una distancia de 2 millas, esta era una familia conocida. Muchas personas vinieron a pie a la casa. Y muchos de los judíos habían venido a María y a Marta a consolar las de su hermano y todas las amistades. Si es como los judíos practican hoy, probablemente, cuando alguien muere, van a la casa y llevan comida. Ustedes no sé si han ido a un entierro, un funeral judío. Nosotros vivíamos en un lugar años atrás que todos los vecinos eran judíos y una vecina murió y era judía y fuimos a la casa de ellos, en el apartamento al lado de nosotros, y ellos pues pasan cierto periodo de tiempo sin comer, sin nada, solamente guardando luto. Una tradición rabínica, no necesariamente bíblica, una tradición de los rabinos. Y hay diferencia entre lo que la Biblia dice y lo que los rabinos muchas veces enseñaban. Pero es una tradición que han mantenido. Y la persona, la familia enlutada, pues solamente se queda sentado guardando luto por cierto periodo de tiempo. Y las amistades llegan a la casa y llevan comida, porque no pueden cocinar, no deben cocinar según su tradición. Y todo el mundo viene con un plato. Pues era la primera vez que nosotros habíamos estado en un funeral judío, no sabíamos esa tradición. Fuimos y tocamos en la puerta, nos dejan la puerta abierta porque nadie se levanta a abrir la puerta, solamente hay que entrar. Y no llevamos nada, pero había tanto ahí. Muchos bizcochos y dulces y pan y montones. Que cada persona venía y llevaba. Y yo pienso que tal vez era así aquí. Las amistades vinieron cada uno trayendo algo para los enlutados. Y muchos de los judíos, verso 19, habían venido a Marta y a María a consolarlas de su hermano. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se estuvo en casa. Muchas veces se predica acerca de María y Marta, y cómo Marta se ocupó de las cosas, los quehaceres de la casa, y María se quedó a los pies del rabino, del maestro. Y Jesús dijo, María escogió la buena parte. Y muchas veces formamos nuestra opinión que María era más consagrada y más fiel que Marta. Vamos a ver lo contrario en esta narración. Aquí María se quedó en la casa. Dijo, Jesús ya está de camino. Lo vemos a lo lejos. Lo vemos que está llegando. Y María se quedó en la casa. Y Marta salió. Dos hermanas, dos amaban al Señor. Dos amaban al Señor, dos temperamentos y dos características diferentes. Nosotros muchas veces cometemos el error de dar una opinión de cierta persona, conforme a cómo la persona se expresa y cómo actúa, y no sabemos lo que está en el corazón. Las dos eran salvas, las dos eran hermanas, las dos amaban al Señor, pero eran diferentes. Y se manifiesta esa diferencia. No quiere decir que Jesús amaba, que una amaba más al Señor que la otra. Los dos amaban al Señor igualmente. Y el Señor las amaba a las dos igualmente. No importa las expresiones externas. Juzgamos. Esa persona sí es fiel. Porque dice aleluya, gloria a Dios en todos los servicios. Oh, ese es consagrado. Puede ser. Pero no necesariamente comparándolo con el que se queda sentado escuchando y no comenta. Y decimos, ese es indiferente, ese no está atendiendo. Y juzgamos. No podemos, no hay diferencia entre María y Marta. Y las dos amaban al Señor, pero sus personalidades eran diferentes. Y Marta corrió, oyó que venía. No había llegado a la casa todavía. Le dijeron, por allí viene. Y salió a encontrarle. No esperó que llegara. Salió por el camino. Tal vez corrió una milla o algo antes que él llegase. Y se encontró con él. Mas María no. María se quedó en la casa. Algunos dicen, y es posible, que María estaba decepcionada que Jesús no había llegado antes. Es posible. Pero no dice, la Biblia no dice eso. Y Marta se quejó. Se quejó a Jesús. Le dijo, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no fuera muerto. ¿Por qué tomaste tanto tiempo? ¿Qué pasó? Te mandamos aviso que Lázaro estaba enfermo y ahora viene a los 4 días. Cuestionando los propósitos del Señor Jesucristo. Nuestro Dios es un Dios soberano. Él no nos pide permiso a nosotros en cuanto a cómo Él debe hacer y lo que debe hacer. Y nosotros, sus súbditos, tenemos que aceptar lo que Él hace cuando Él lo hace, porque Él siempre tiene propósitos divinos. Aunque no me gusta lo que sucedió, cállate la boca. Si Dios lo hizo, acéptalo. Más tarde aprenderás y sabrás la razón por qué. Otra vez el verso 21. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Y entonces dijo: pero también sé ahora que todo lo pidieres de Dios te dará Dios. Yo sé que tú puedes hacer algo, yo no sé qué, pero tú puedes hacer algo. Si tú pides de Dios, Dios te oye y Él hará. Y le dice Jesús: resucitará tu hermano. ¿Cómo es eso? Resucitará tu hermano. Y ella, con su conocimiento limitado, el Nuevo Testamento no se había escrito todavía, y lo que sabían de la Biblia era del Antiguo Testamento. Y ella dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. No, yo sé que los profetas hablan de la gran resurrección y Él va a resucitar algún día en el más allá. Y está diciendo: pero eso no es suficiente, estamos sufriendo ahora. Yo sé que eso va a tomar lugar, pero eso no me consuela a mí. Y aquí está el verso clave para nosotros en esta mañana. Le dice a Jesús: yo soy. Oh, el nombre de Él. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo sé que algún día Él va a resucitar. Pero eso no la consolaba a ella. Ahora Él dice: yo soy la resurrección. El primero que se levantó de los muertos y para nunca morir fue Cristo Jesús. El corazón del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó. Estamos ya para entrar, mencioné, servicio de resurrección. Las iglesias se llenan y es sorprendente. Las iglesias que se llaman cristianas, quienes no creen en la resurrección corporal del Señor Jesucristo, que no creen, hablan de una resurrección espiritual, pero no que el cuerpo se levantó. Yo quiero decir que los que creen esto y enseñan esto son falsos profetas, son incrédulos que están tratando de cambiar lo que la Biblia dice claramente. Y si no crees en la resurrección, no puedes ser salvo. Aunque te llamas cristiano, Si tú no crees que Cristo resucitó literalmente de la tumba, se levantó en cuerpo. Si tú no puedes creer esto, no puedes ser salvo. Esto es lo que hay. No es una doctrina bautista, es una enseñanza bíblica. No crees en la resurrección, eres perdido. Con tu Biblia grande, con tu dando tus diezmos y todo eso, eres un incrédulo. El primero, primicias de los que duermen, primicias de los salvos muertos, fue Cristo. La antigua práctica en el Antiguo Testamento de traer. Yo oigo muchas personas hablando de diezmo, pero nunca hablan de primicias. Traer las primicias de la cosecha, el primer ejemplar. El primer ejemplar lo traían al tabernáculo y al templo, que era una muestra de una cosecha grande que vendría. Y Cristo resucitó de los muertos primicias de todos los que duermen, de todos los que han muerto con su fe en el Señor Jesucristo. A algunos no les gusta hablar de muerte. ¿Sabe por qué no le gusta hablar o escuchar, predicar de muerte? Porque tienen temor de la muerte, porque no tienen la seguridad en cuanto a dónde van a ir cuando mueren. El creyente salvo, seguro de su salvación, no tiene temor de la muerte. Amén. Mi experiencia personal, y he estado en momentos cuando cristianos han muerto, mi experiencia personal es que hay un gozo en los rostros de los que ya saben que van a morir. Y ya no hay más remedio y su cuerpo está tan desgastado y se sienten tan mal físicamente. Oh, siempre me recuerdo a la hermana Vicky López, salvadoreña ella, 28 años de edad, cáncer en los huesos, y como el último día estábamos aquí en el Long Island College Hospital con ella. Nos mandó, ay, la hermana Vicky se puso bien grave y vamos para allá. Mi esposa y yo, la hermana Ángela Ramos, y creo, y fuimos para allá. Y ahí estaba Vicky con la cara hinchada, grande. Dos niños como de 6 y 7 años, dos varoncitos ella. Y la cara hinchada. Y ella dice, vamos a cantar. Y comenzamos a cantar, cuando ya se pase lista. Y cantamos, cara es cara en plena gloria. Y ella dice, nunca me he sentido tan feliz como me siento ahora. Y una sonrisa en esa cara angustiada físicamente. Una sonrisa. Y estuvimos un tiempo allí y dijimos, nos vamos a despedir. Venimos por la tarde. Y en ese rato que nos fuimos, Vicky López pasó para la eternidad. Dice, y sus últimas palabras que yo escuché, nunca me he sentido tan feliz. ¿Ok? Sabía dónde iba a ir. Con toda su enfermedad, ella se bautizó aquí. Con cáncer en la espina dorsal y con esa delicadeza, ese temor que la sumergía en agua. Porque ese es el único bautismo. Amén. Tengo que meter eso. ¿Eh? Y ella no tenía temor. Otros cristianos que hemos visto morir. Mi mamá, hace 24 años que ella pasó a la eternidad, pasó para estar con el Señor. La última persona que habló con ella fue el hermano Miquel Galí, él no está aquí hoy. Y él le dijo: hermana Elisa, ¿cómo se siente? Y ella dijo: espiritualmente muy bien. Físicamente no muy bien. Espiritualmente se despidió. Nosotros llegamos por la tarde y mamá estaba dormida. Y nos quedamos alrededor de la cama allí hablando. Y ella estaba dormida, literalmente durmiendo. Vivimos respirando. Después de un tiempo, digo, bueno, vamos a despertarla, ya es tiempo ya para despedirnos. Entonces, y no se movió. Y un hermano llama a la enfermera. Vino la enfermera y le puso los aparatos así. Se fue. Sus últimas palabras: ¿cómo se siente, hermana Elisa? Espiritualmente bien. ¿Segura dónde iba a ir? Porque Cristo pagó el precio por su salvación y Cristo abrió las puertas al cielo. Yo no he vuelto al cementerio, a la tumba de mi mamá, y está en el mismo sepulcro donde está mi papá, y de paso, ahí yo voy a estar también. Son 4 pisos, mi esposa y yo tenemos los otros 2 reservados, pero no tenemos prisa, no hemos empacado la maleta todavía. El día que el Señor diga, pues vamos. Pero la única vez que volví fue cuando enterramos a mi mamá. Tuve que ir porque era la misma tumba. Y depositamos mi mamá allí. No he vuelto. No hay necesidad de ir un cristiano al cementerio de otro, a la tumba de otro cristiano, para sentarse allí a llorar y a sentirse mal. No es necesario. Yo sé que muchos lo hacen, pero no deben hacerlo, porque no está allí. Su alma está con el Señor y está garantizado que un día Él será resucitado. Garantizado. Está perdiendo el tiempo. Algunos hacen viajes largos al cementerio y llevan flores y se quedan allí llorando. Se siente tan mal y voy a venir otra vez y vienen los hijos. Eso no es necesario, porque el Señor lo va a levantar y tenemos esa certeza. Si tú no tienes esa seguridad, examina tu fe y examina la palabra de Dios. El verso 25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El primicia de los que duermen. El primero en resucitar. La primicia, la muestra de todos los que están en el cementerio, que murieron con su fe en el Señor Jesucristo. Como Él resucitó, están garantizados ellos de resucitar. Si no murieron con la fe en el Señor Jesucristo, es una cosa diferente. Porque ellos también resucitarán delante del gran trono blanco para ser lanzados en el lago de fuego, para ser lanzados, sentenciados a separación eterna de Dios en el infierno. Eso después que el Señor venga. Pero la resurrección de los santos, la resurrección de los salvos, abrirá ese periodo, la última dispensación de la iglesia, y los muertos en Cristo, juntamente con los que quedan vivos en ese tiempo, seremos arrebatados para estar para siempre con el Señor en el aire. Es un tema muy, muy intrigante. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice que el Señor vendrá con las almas de los que están allá. ¿No han meditado eso? Me voy a desviar un momento, ya que te perdonan, no voy a tomar más de una hora en este verso. Somos 1 Tesalonicenses capítulo 4. Hemos tratado esto con muchas ocasiones. Solamente un comentario que quiero hacer aquí. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Nos dice allí Pablo que hay mucha ignorancia en cuanto a esto, que había y hay mucha ignorancia en cuanto a esta doctrina. Y los hombres han inventado un montón de cosas que no están en la Biblia. Porque que no ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No dice que no os entristezcáis. Sí, podemos entristecernos, pero no como los que no tienen la esperanza de la resurrección. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, oh sí, yo creo eso. Así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. ¿No hemos dado cuenta de eso? Traerá Dios con él cuando aparezca en el aire los que ya están, las almas que están en el cielo. Vendrán con él. Vendrán con él las almas. Entonces los cuerpos de los que murieron serán resucitados en cuerpos glorificados. Entonces se unirá ese alma con ese cuerpo. Esa es la gran reunión. Pasamos por alto ese detalle aparentemente pequeño, que traerá Dios con él. Así que todos los que ya están en el cielo, cuando suene la trompeta, el Señor dice, vamos, y vienen y en el aire, y entonces se resucitarán los muertos en Cristo, y juntamente los que están vivos no pasarán por esa reunión, serán transformados físicamente en cuerpo glorificado para estar con el Señor, pero los que murieron serán unidos con esas almas en cuerpos glorificados, y así estaremos para siempre con el Señor. Hecho posible porque Cristo es la resurrección, y es la resurrección, y es la vida. Esta vida que vivimos, gente dice, ay, yo tengo buena vida, pero no tienes la vida que es Cristo Jesús, que es vida eterna, que nunca se acaba, aunque el cuerpo es depositado en el sepulcro para dormir pendiente a la resurrección. Él es la vida y continúa siendo vida, porque esa vida no deja de ser. Tenemos vida eterna. No depende de lo que yo hago. No depende de ninguna cosa. Depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él dice, dijo, repito, el verso 25. Le dice a Jesús, yo soy. Oh, el nombre de Dios, el gran yo soy es Jesús, la resurrección y la vida. Para consolar a Marta, le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le estaba diciendo, no te apures, Marta, que Lázaro creyó en mí, él también vivirá. Y todo aquel, continúa, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O el cuerpo se va a desgastar y puede ser que le entierren, pero será un lugar no permanente. Dice, todo aquel no morirá eternamente, porque sí tendrá vida eternamente. Y luego le dice a Marta, Marta, ¿tú crees eso? Y nosotros nos sentamos aquí diciendo amén y marcando nuestras Biblias. Y yo pregunto, ¿tú crees eso? ¿Verdad lo crees? Cuando te dan una mala noticia, que estás enfermo, ¿crees eso? ¿Estás seguro? Dijo Marta, ¿crees eso? Y ella le dice, verso 27, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, parecido a la declaración de Pedro, quien dicen los hombres que yo soy, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Si eres Hijo de Dios, es Dios. Hijo de Rodríguez, es Rodríguez. ¿Verdad, Johnny? Right? Si eres el Hijo de Dios, tú eres Dios. Nadie puede cambiar eso. Que has venido al mundo. Tú eres el Dios, encarnación de Dios. Oh, ella creyó allí el nacimiento virginal. Tú eres el Hijo de Dios, que Dios que ha venido al mundo. En Mateo dice, llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir con nosotros Dios. Tú eres el Emmanuel. Y esto dicho, fuese y llamó en secreto a María, su hermana. Todavía no habían llegado a la casa. Tenemos en mente que Jesús, Marta salió a encontrarse por el camino con Jesús. Y ahora, dice, fue a María, su hermana, que se había quedado en la casa, y le habló algo en secreto. No sabemos qué le dijo, ni podemos tratar de imaginarnos. No sabemos, en secreto a su hermana, y le dice, el maestro está aquí y te llama. Oh, eso ha sido título de muchos sermones, el maestro está aquí y te llama. Y como ella oyó, se levantó prestamente, con prisa ahora. Había estado en la casa quedándose, haciendo nada. Quizás entreteniendo a los visitantes. Quizás comiendo la comida que le trajeron. Y ahora, con prisa, se levanta y viene a él. Que ni aún no había llegado. Que aún no había llegado Jesús a la aldea. Todavía no había llegado a Betania. No había llegado a la aldea. Mas estaba en aquel lugar donde María lo había encontrado. Por el camino. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, como vieron que María se había levantado prestamente y había salido, siguiéronla diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Y María se fue corriendo y todos esos judíos fueron corriendo detrás de ella, creyendo que ella iba para el cementerio a llorar. Otra vez, no es necesario ir al cementerio a llorar. Yo conozco personas que lo hacen regularmente. Y en días como resurrección, oh sí, tengo que ir a enviar flores. ¿No? Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, como había hecho la primera ocasión, se sentó a los pies del maestro para escuchar sus enseñanzas, y Jesús dijo, ella había escogido la buena parte, pero esta vez no había escogido la buena parte originalmente. Se derribó a sus pies diciéndole, y le dio la misma queja que su hermana había hecho. Señor, si hubiera estado aquí, no fuera muerto mi hermano. ¿Por qué viniste tarde? Te estábamos esperando. Ellos sabían que él había sanado a muchos. Y que él podía, y creían en el poder de él, de sanar, y hubiera llegado. Todavía no entendían completamente el poder de Dios. Ignorantes de ese gran poder de Dios, que no hay barreras que puede parar cuando Dios quiere hacer algo. Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Se conmovió, parece que tragó grueso ahí, se sintió mucho la pena. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Muy importante. Probablemente entre ese grupo de judíos que estaba allí, habrían algunos quienes venían curiosos para desacreditar lo que Jesús iba a hacer. Y él le dijo, él sabía dónde estaba. Es parecido a Génesis 3. Después que Adán y Eva pecaron, dijo el Señor, Adán, ¿dónde estás? Él sabía dónde estaba. Aquí él dijo, ¿dónde le pusiste? Para que nadie crea que esto era un plan para engañar a personas. ¿Dónde le pusiste? ¿Dónde le pusiste? Verso 34. Dícele, Señor, ven y ve. Ven para que veas. El verso más corto en la Biblia. Y lloró Jesús. Hay cuatro veces en la Biblia que menciona que Jesús lloró. Y lloró Jesús. ¿Acaso lloró Jesús porque Lázaro estaba muerto? Él no iba a llorar por eso. Él se veía lo que él iba a hacer. Y lloró Jesús. ¿Acaso lloró porque los demás estaban llorando? Lloró Jesús, sabiendo que la muerte vino por el pecado. Allá en el principio, el único que nació sin pecado fue Adán. Y Adán voluntariamente pecó. Y por ese hombre todos somos pecadores. Y el pecado pasó a todos. Y con el pecado la muerte. Y la muerte física es el resultado del pecado en el mundo. Y Jesús lloró. Yo pienso que él lloró pensando en los muchos que han muerto sin conocer a Jesús. Lloró por los que, muchos que van a morir, no creyendo la verdad, no conociendo al que es la resurrección y la vida. Lloró viendo el resultado del pecado, resultando finalmente en muerte física y en muerte espiritual. Los judíos no entendieron esto. El verso 36. Ellos miraron y dijeron, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos, todavía incrédulos, les dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que este no muriera? Siempre hay alguien con un pero, con una crítica. No ofrece nada, sino solamente crítica. Nunca ofrecen una solución. Dice Jesús, quitad la piedra. Ahora, en aquellos tiempos, no usaban sepulcros como nosotros conocemos. Un hoyo en la tierra, rectangular, 6 pies para abajo, no se hacía así. Se usaban cuevas en las montañas, siempre en una colina, cuevas vacías. Allí metían el cadáver y ponían en la boca de la cueva una piedra enorme, piedras que quizás pesaban 1000 libras. Cuando Jesús resucitó, nadie quitó. No fue necesario alguien quitar la piedra porque Dios la quitó. Pero ahora Jesús dice, quitar la piedra. Eso implica que se iba a necesitar 4 o 5 varones fuertes como yo para venir aquí a hacer presión para quitar esa piedra. Él dijo, quitan la piedra. Pienso que se levantaron 4 o 5 para y fueron a donde estaba la piedra. Pero Marta hermana del que se había muerto dice, pero Señor y él ya apesta ya que ya 4 días. Ya la decomposición, la pudrición natural, sin ninguna química ni nada para preservar. Ya el proceso de decomposición a 4 días y probablemente con calor. Dice, no, esperen. Dice, van a quitar, ya hiede, apesta ya. Me imagino que los varones ya estaban acercando la piedra cuando ella dijo así. Y pararon. ¿Qué vamos? Esperaron. Y no inmediatamente no quitaron la piedra. El verso 38. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe, dice la Biblia. Muchos dicen, yo creo. Cuando se encuentran en ciertas circunstancias, cuando ciertas cosas suceden, vemos que tienen una fe vana y una fe vacía. En realidad no creen y se vuelven locos y no saben qué hacer. Dice, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Entonces es que quitaron la piedra. Fueron para quitarla y María dijo, no. Después que Jesús la exhortó nuevamente, entonces quitaron la piedra. De donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído. Jesús oró. Y Jesús dice, Jesús, alzando los ojos arriba. Muchas veces hay la pregunta, ¿cómo es que se ora correctamente? ¿Cuál es la posición? Yo creo que son argumentos huecos e innecesarios. Jesús oró aquí de pie, los ojos abiertos, mirando hacia arriba, a donde estaba Dios el Padre. Nosotros generalmente, cuando oramos públicamente en privado, bajamos la cabeza, no miramos arriba, bajamos la cabeza y cerramos los ojos. Yo creo que eso es bueno. Bajamos la cabeza, humillándonos delante del Señor, y cerramos los ojos para no ser distraídos. Otras cosas que puedan suceder para distraernos. Jesús alzó la cabeza, se dirigió al Padre. Y lo primero que hizo fue dar gracias. Eso es un arte perdido. Nosotros oramos y lo que hacemos más importante es pedir. ¿Y qué poco damos gracias? Dio gracias, ya él había orado, nos indica, porque me has oído. Es decir, que ya había orado y tenía la certeza y la seguridad que Dios escuchó su oración. Cuando oras, ¿estás seguro que Dios te oye? ¿Estás seguro? Dice, gracias te doy que me has oído. Que yo sabía que siempre me oyes. Siempre nos oye. No siempre contesta según nosotros queremos, pero siempre oye. Pero estoy haciendo esto, dice él, por causa de la compañía que esté alrededor. Lo dije. Hago esto para que los que estén alrededor crean que tú me has enviado. Algunos tenían duda en cuanto a quién era Jesús. Lo que iba a suceder, no había duda, no podría haber duda ninguna de la deidad del Señor Jesucristo. Lo que voy a hacer. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz. A gran voz, que decir, con un tono fuerte. Lázaro, ven fuera. Tres despertaron ahora. Bienvenidos. Ya miran, todavía está predicando, me voy a dormir otra vez. Lázaro, ven fuera. A gran voz. Y el que había estado muerto, había estado muerto 4 días en la tumba, quitaron la piedra, salió esa peste de dentro, no había duda alguna que el que estaba ahí, el que había muerto, que había un cadáver ahí adentro. Y el que había estado muerto salió atada las manos y los pies con vendas y su rostro estaba envuelto en un sudario. Dícele Jesús, desatadle y dejadle ir. Noten bien este milagro. 4 sentidos afectados aquí. El olfato. Olieron la pudrición. Oyeron la voz del Señor. Vieron el que salió y le tocaron desatarle. ¿Qué más evidencia se necesitaba para confirmar este último milagro en el ministerio del Señor Jesucristo? El último milagro que Él hizo. Entonces, muchos de los que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. De ese montón de judíos que estaban ahí, que venían con diferentes propósitos, vieron el poder de Dios ejecutado por el Señor Jesucristo, fueron convencidos de su deidad, convencidos que Él era el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías del Antiguo Testamento. Quizás algunos, me atrevo a decir que quizás algunos no fueron salvos inmediatamente y quizás algunos entonces por esta ocasión comenzaron a investigar más del Señor Jesucristo y al fin llegaron a ser salvos y posiblemente, y eso es yo creo, posiblemente estarían en ese grupo 50 días después de los 3,000 que se convirtieron en el día de Pentecostés. Es posible. Pero muchos allí creyeron. Voy a parar aquí. Es el último verso que quiero. Pero los versos siguientes dicen que muchos no creyeron. Y hay algunas personas, no importa lo que uno diga y no importa lo que Dios hace, siguen con esa incredulidad, endurecidos los corazones. Y son más los que no creen que los que creen. Y hubiera 500 personas aquí, podrían todas 500 personas salvas, podrían salir de aquí y encontrarían antes de ir a la esquina 1,500 quienes no creen. Gracias a Dios por esos pocos quienes han creído y tienen esa seguridad de que son salvos y cuando el Señor venga, resucitarán, serán resucitados. La autoridad del Señor Jesucristo, vemos aquí autoridad divina. Ningún hombre puede hacer ni ha podido ni podrá hacer.